Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día martes 7 de julio, una jornada bastante agradable, al menos durante esta mañana, 2,9 grados de temperatura, cielo despejado tenemos a esta hora en la capital y se espera una máxima de 22 grados durante esta tarde, igual de agradable como sucedió la jornada de ayer lunes, pero ayer comenzó, recordemos, con un poco más de frío, hoy esta mañana está un poco más amigable para que también se prepare si se va a trasladar por distintos puntos de la capital. Como es habitual, al inicio de nuestro noticiero los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas redes sociales en @agriculturafm. También lo puede hacer a través de Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, Radio Agricultura, y por supuesto puede revisar cada uno de los detalles, las noticias y nuestra programación en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Comenzamos el inicio entonces de este informativo con el dato práctico de esta jornada.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir de este martes y hasta el próximo 7 de agosto estará abierto el llamado para postular al subsidio de arriendo 2026. Se trata de un beneficio estatal que está dirigido a las familias y personas que requieran de un apoyo para financiar el pago mensual de una vivienda. Respecto de cómo realizar el trámite, el Minbu comunicó que puede hacerse de manera online en el sitio web del Ministerio con su clave única y, por otro lado, se puede concretar acudiendo a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo en todo el país. Respecto del beneficio, los hogares seleccionados reciben un subsidio total de 170 unidades de fomento, lo que equivale a 6,9 millones de pesos, monto que se distribuye mensualmente mientras dure el subsidio.
6 de la mañana con 2 minutos, revisamos los titulares. La mega reforma vuelve a enfrentar al oficialismo y la oposición. Desde el socialismo democrático anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para frenar la invariabilidad tributaria. El proyecto de ley ya se discute en la Comisión de Medio Ambiente. José Antonio Kast convocó para este jueves un almuerzo en La Moneda para celebrar el bicentenario de la presidencia. Asistirán los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei y también la ex primera dama Cecilia Morel. El gobierno confirmó importante baja en el precio de los combustibles para esta semana. La disminución sería de hasta 150 pesos por litro. El ministro Jorge Quirós aseguró que conforme el mundo siga recuperándose, vamos a poder seguir avanzando. Investigación por muerte de voluntaria de bomberos en Teodoro Schmidt. El conductor del carro bomba iba bajo los efectos del alcohol, según el Alcotest. El funcionario quedó con arresto domiciliario nocturno y la suspensión provisoria de su licencia de conducir. En el mundo, Venezuela retomó las clases en los estados no afectados por el doble terremoto. Hoy comienza la cumbre de la OTAN en Ankara. Y en la antesala hubo un polémico mensaje del presidente de Estados Unidos a Giorgia Meloni. Masivas denuncias en el CERNAC por incertidumbre sobre los shows de BTS en Chile. Gremio de productoras pidió una conversación seria tras anuncios sobre modificaciones a la normativa para la realización de eventos masivos. Polémica en el Mundial de Norteamérica tras el perdonazo al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun. Donald Trump reconoció que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Hay fuertes críticas desde Europa. Y en el fútbol, España en el último suspiro derrotó a Portugal y dejó fuera del Mundial a Cristiano Ronaldo. Hoy se juegan su paso a los cuartos de final Argentina y también Colombia.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
Comenzamos la revisión de las informaciones, 6:04 a.m. y les contamos que el impacto del IMASEC, el debate sobre si la economía nacional entró en una recesión técnica, además de la variación en el valor internacional del petróleo y los efectos en el precio de los combustibles en Chile, son los temas que abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Mucho se ha discutido si a partir de los últimos datos del IMASEC, Chile entró o no en una recesión técnica. ¿Qué es una recesión técnica y qué podría significar para nuestra economía? Lo queremos hablar con Pablo Barberis, docente de negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que han estado con elecciones además. ¿Cómo está?
Bien, buen día, gusto saludarte.
Muchas gracias. Partamos por entender y por definir qué es una recesión técnica y por qué Chile podría estar entrando en esa recesión.
Técnicamente la recesión técnica se refiere a que dos trimestres consecutivos, es decir, 6 meses seguidos, ¿no?, el producto de la economía de Chile, el IPC, el Producto Interno Bruto, el IMASEC sería negativo. Llevamos 5 meses con IMASEC negativo. Eso significa que la productividad, el crecimiento económico no es el esperado y tiene evidentemente la comparación con los mismos meses años anteriores en forma negativa, es decir, producimos o crecemos económicamente menos que antes. Pero la verdad que consensuando los criterios y poniendo una cuota de mesura, el concepto de recesión técnica es una voz de alerta. Hoy no estamos en recesión, es una voz de alerta solamente. Y digamos 5 meses, no 6, y la expectativa de junio es que sea o cero o sobre el cero, por lo tanto ya indicaría alguna mejora que esperemos para el segundo semestre sea mejor el optimismo y el resultado de nuestra economía, que así por lo menos los análisis lo están empezando a dar. Por lo tanto, la recesión técnica es una voz de alerta, es una preocupación importante, pero rápidamente la economía está empezando a mostrar resultados que los vamos a ver sin duda alguna a partir de 2027 en todo caso, pero este segundo semestre deberíamos tener mejor resultado respecto a los indicadores económicos.
De hecho, el ministro Quiroz ayer en una entrevista en el diario Pulso negó la situación, negó que estuviésemos en algún grado de recesión, y precisamente coincide con lo que tú dices, Pablo, que en junio ya la economía debería estar mostrando una mejora, pero sí también haciendo y reconociendo al ministro Quiroz que efectivamente la proyección que se había hecho de un crecimiento del 2,5, el 3 finalmente va a estar en torno al 1,5, rozando quizás el 2, y eso de una manera optimista, ¿no?
O sea, crecer tan austeramente en torno al 1,5, que son las expectativas de hoy día que tenemos nuestra economía para este año, no es bueno, pero viendo el vaso medio así, medio lleno, digamos, es menos malo que estar decreciendo o estar con una austeridad bastante menor que ocurrió los años anteriores, lamentablemente. Entonces, lo importante es que se están sentando las bases y la estabilidad institucional y todos los escenarios económicos para que Chile vuelva a tener un crecimiento importante, un mayor dinamismo en nuestra economía. Y eso es lo que las expectativas buscan también, porque si hay una expectativa pesimista, evidentemente no ayuda en nada a un clima de mejor desarrollo de nuestra economía. Por lo tanto, hay que entender que los procesos son lentos, lamentablemente, no son de menos a más, porque hay que desarrollar la inversión nacional extranjera que llegue con más fuerza, hay que impulsar fuertemente la empleabilidad, que es uno de los grandes dolores que tenemos hoy día en nuestro país, hasta el 9,4%, son prácticamente casi 1 millón de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Y esos son factores que dañan obviamente nuestra economía, entre otros. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos, pero en la medida que se está desarrollando la actividad económica de ahora en adelante, vamos a ver el segundo semestre mejores datos, sin duda alguna.
Eso esperamos.
Y el crecimiento baja, en todo caso baja, pero va a ir de menos a más, que eso es lo importante.
Lo que te quería preguntar, Pablo, estamos con Pablo Barberis, economista de la Universidad de Chile, de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. ¿A qué se debe esta caída en la actividad económica? ¿Por qué estamos creciendo tan poco? Esto está prácticamente ya estructural, lamentablemente. Tenemos hace muchísimos años creciendo en torno al 2%, pero con una actividad económica mes a mes, además, que está marcando incluso inactividad, podríamos decirlo, con una caída. ¿A qué obedece, básicamente? Efectivamente, ¿coincides con el ministro Quiroz que habla de un problema en la construcción, por ejemplo? ¿En la pesca?
O sea, hay harto análisis que se juntan para entender que el país crece o no crece económicamente. No es una única razón. Tenemos, por una parte, obviamente, algunos sectores productivos que no crecen, otros que crecen poco, otros que crecen con más fuerza. En Chile, por ejemplo, tenemos el sector minería, que es gravitante para nuestra economía, que ha estado produciendo menos los últimos meses, los últimos años también. Entonces, tenemos grandes desafíos de inversión, por ejemplo, en Codelco. Tenemos una tremenda buena oportunidad en el mundo. Somos los protagonistas en todo lo que es el cobre, y la electromovilidad mundial nos pone como número uno hoy día en mejor producción y comercialización, pero estamos al debe, tenemos que invertir, tenemos que desarrollar más yacimientos, y ahí hay un punto de análisis importante, por ejemplo. Los otros sectores productivos tienen que abrirse al mundo, estamos todavía siendo muy dependientes de materias primas, muy dependientes de China, obviamente, como la mayoría de los países, también de Estados Unidos, entonces hay que diversificar más todavía lo que ya hemos tenido, nuestra matriz productiva. Exportación, tenemos el sector eléctrico que nos pegó fuertemente los costos, y eso también incide lamentablemente en mayores costos productivos y merma un poco el desarrollo económico de.
Sí, y perdóname que te interrumpa, pero muchos economistas, y voy a apuntar incluso al exministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntan también a la situación económica actual, no sé si la caída económica directamente, pero como uno de los factores que incide al famoso bencinazo. ¿Tú crees que efectivamente hay un factor ahí importante?
O sea, te voy a comentar eso. Te estaba comentando el tema eléctrico que pegó fuertemente el año pasado, el tema del bencinazo evidentemente también, porque el aumento del peso del barril del petróleo y los combustibles, que lamentablemente Chile no tiene ninguna injerencia, nosotros importamos prácticamente el 100% de los combustibles, estamos supeditados a los precios internacionales, entonces cuando subió abruptamente el conflicto bélico en Medio Oriente, los precios de los combustibles dañó los costos de todas las cadenas de abastecimiento y producción de muchos sectores productivos. A ver, subiendo los costos, entonces hay un tema ahí de presión inflacionaria, por aumento de los costos. También hay que considerar objetivamente el otro factor no menor, que hoy día se está discutiendo con mucha más mayor fuerza, es que se aumentaron los costos laborales con toda la serie de leyes normativas que se aprobaron tiempo atrás. Por lo tanto, también eso incide con una economía alicaída, una economía que no está creciendo, con sectores productivos bastante dañados, donde los ingresos son bastante limitados, con mayores costos laborales, evidentemente también es un desincentivo a contratar porque las personas no tienen mayor recursos para contratar más gente aunque quisieran. Entonces es una sumatoria de cosas. Obviamente, con lo que tú bien dices, correcto, el famoso bencinazo mermó también nuestra economía, dañó nuestra economía, pero ya estamos viendo que los precios están paulatinamente empezando a bajar. Este jueves las bencinas en promedio del diésel deberán bajar en torno a 100 pesos por litro promedio, algunos más, otros menos, pero deberán ser en torno a 100 pesos, que ya se suban a los 100 pesos promedio de las 2-3 semanas anteriores, y posiblemente finales de julio, inicio de agosto, si el estatus de los precios de los combustibles, que hoy día el barril internacional, el WTI, el Brent, están en torno a $70 el precio del barril, y si eso se mantiene y no se reactiva el conflicto en Medio Oriente, a finales de julio, inicio de agosto, deberá volver a bajar la bencina también. Entonces estamos empezando de a poco a normalizar esos precios de los combustible, lo que fue febrero ante el conflicto bélico. Entonces, es importante entender que hay una inercia que se viene arrastrando desde el año anterior. Estas cosas, estas coyunturas que van apareciendo dañan también la economía, pero hay una mejora en la expectativa y los datos sí lo están empezando a mostrar de aquí al segundo semestre, que deberá haber de menos a más una mejor recuperación en ese sentido, y una buena noticia.
Eso esperamos sin duda, Pablo. Queríamos entender contigo también y agradecerte estos minutitos con nosotros acá en la mañana de Agricultura, al entender el concepto de recesión técnica, ¿no? Que se ha estado discutiendo a partir del último IMASEC, y esperando que el IMASEC de junio venga mucho más auspicioso para efectivamente revertir esa curva y comenzar a repuntar, que es lo que necesita el país, no solamente por la actividad económica, que es fundamental para el crecimiento, sino porque eso se va a traducir en empleo, que es probablemente el peor problema que estamos enfrentando en nuestro país. Pablo Barberis, docente de negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, como siempre, un gusto conversar con contigo.
Igualmente.
Que tengas buena semana.
Buen día.
6:14 y les contamos que aduana se detectó un contrabando de más de 1 millón de monedas de 10 pesos. El dinero estaba intentando ser exportado a China. La responsabilidad apunta a una empresa de reciclaje de desechos industriales, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Un inusual intento de contrabando quedó al descubierto en el puerto de Valparaíso, luego que fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduana detectaran más de 1 millón de monedas chilenas de 10 pesos ocultas en un cargamento declarado como chatarra metálica con destino a China. La revisión se realizó en un almacén extraportuario tras una alerta generada por la Unidad de Inteligencia de Aduanas. El procedimiento fue desarrollado junto a la Brigada de Delitos, portuario de la Policía de Investigaciones, permitiendo descubrir que las monedas estaban mezcladas entre sacos de supuestos bronce para intentar sacarlas del país sin ser detectadas. En total fueron incautadas 1.039.785 toneladas, equivalentes a más de 10 millones de pesos y con un peso superior a 3 toneladas y media. Al respecto, el director regional de aduanas de Valparaíso, Braulio Cubillos, explicó que el trabajo de análisis y los filtros de control permitieron detectar este cargamento sospechoso, evitando la salida del dinero en efectivo sin la declaración exigida por la normativa.
El trabajo de análisis del comercio exterior que hacen nuestros filtros automáticos y los funcionarios permite detectar e interceptar todo tipo de cargamento sospechoso. En este caso, se trató del intento de sacar del país más de $10,000 en dinero en efectivo, lo que no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo de divisas. Y además, estaba dentro de un cargamento de chatarra, lo que evidenciaría un delito que se está investigando.
La Fiscalía investiga eventuales delitos de contrabando y lavado de activos. En ese contexto, el fiscal jefe de Valparaíso, Lizardo Tapia, explicó que la empresa involucrada habría intentado exportar más de 3 toneladas de monedas de 10 pesos para obtener ganancias por el valor del metal que contienen.
Dentro de un contenedor destinado a salir del país, la cantidad de 10.397.850 pesos en monedas de 10 pesos de circulación legal en Chile, las cuales se ocultaban mezclándolas con desechos metálicos. En este sentido, debemos recordar que las monedas y billetes de circulación legal en nuestro país pertenecen al Estado de Chile y el Banco Central actúa como su administrador. Cada moneda de 10 pesos le cuesta al Estado de Chile la suma de 49 pesos. La incautación realizada se pudo verificar que esta empresa de reciclaje estaba exportando más de 3 toneladas de monedas de 10 pesos, cuyo valor de venta, en razón del metal contenido en ellas en el extranjero, era triplicado. Por el momento se están investigando los delitos de contrabando, la explotación de cargamentos no declarados con perjuicio fiscal, así como también el delito de lavado de activos.
La causa es investigada por el fiscal Felipe González, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, junto a la Brigada de Delitos Portuarios de la Policía de Investigaciones. Por instrucción del Ministerio Público, la totalidad de las monedas incautadas quedó bajo custodia del Banco Estado, mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades en el caso. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:17 y seguimos en regiones porque el ejército descartó la salida de la Armada desde la provincia de Arauco tras los cambios operativos en el estado de excepción en la macrozona sur. Hubo una reunión en las últimas horas, se nos informa de todo esto Marcelo Castro.
El ejército confirmó que la Armada mantendrá sus labores operativas en la provincia de Arauco tras las modificaciones en el estado de excepción en la macrozona sur. Fue tras una reunión de coordinación que se realizó este lunes en Los Ángeles, donde el jefe para la defensa de la macrozona sur, general José Soto, ratificó que la Armada continuará con sus labores operativas en la provincia de Arauco tras los cambios que realizó el gobierno al decreto operativo de la medida excepcional que rige desde mayo de 2022. En ese sentido, el general de ejército José Soto indicó que se mantendrá trabajo conjunto entre el ejército y la Armada en el cono sur de la provincia de Arauco.
La Armada va a seguir trabajando con nosotros de manera mancomunada. La Armada no se retira del Biobío. De manera progresiva nosotros vamos reforzando a la Armada de tal manera que la Armada pueda cumplir con sus labores. La Armada tiene el control territorial de todo el borde marítimo. Una vez que el ejército asuma el control de, principalmente de la provincia de Arauco, la Armada va a seguir trabajando con nosotros en todo el borde marítimo y esa es una tremenda fortaleza. Cabe señalar el excelente trabajo del almirante Acevedo como jefe de la Defensa Nacional en el Biobío y va a seguir trabajando porque él es parte de y es quien tiene que dirigir todo lo que es la Policía Marítima en el Frente Costero y es parte de nuestro equipo. O sea, esta es una tremenda fortaleza de un mando unificado.
Desde el gobierno, en tanto, existe una evaluación positiva del nuevo estado de excepción constitucional en la provincia de Arauco. En ese sentido, el delegado presidencial del Biobío, Julio Anatibia, manifestó que esta nueva etapa es un nuevo paso en el estado de excepción.
Esta nueva estrategia corresponde a una nueva etapa que viene a unificar el mando y a complementar esos operativos, a fortalecerlos y además se realiza por parte del gobierno en forma complementaria al proyecto de reforma constitucional que otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas y que además se está discutiendo en el Congreso. Por lo tanto, es una estrategia que viene a reforzar estos operativos que se han realizado y que si bien son un adelanto respecto a la situación de seguridad de la macrozona sur, requieren a su vez ser complementados con otras medidas para proyectarse hacia el futuro.
Mientras que su par de la Araucanía, Francisco Liubitich, consideró que ambas regiones deben trabajar en conjunto para solucionar un problema común.
Con información logramos tomar decisiones adecuadas para lo que es el futuro de nuestra macroregión y específicamente además porque cómo ambas regiones en una sola concepción podemos avanzar en una temática que nos preocupa precisamente a todos. Hablar de una región es hablar de ambas en esta materia y por lo tanto creo que el camino que estamos desarrollando es el adecuado para la obtención de los resultados que ambas regiones de nuestro país requieren.
Desde el Ejecutivo valoraron la disminución en los hechos vinculados a violencia rural, que en la provincia de Arauco alcanza el 80%.
6 de la mañana con 19 minutos y vamos a revisar los panoramas que tenemos para esta jornada.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre Interali, una obra que nos relata la historia de Jessica Parks, que ha construido una carrera ejemplar como jueza, convencida de que la ley siempre puede ordenar el caos. Pero cuando un hecho inesperado que involucra a su hijo de 18 años irrumpe en su vida, sus certezas comienzan a resquebrajarse. En un segundo, la magistrada, entrenada para la frialdad judicial, se transforma en una madre acorralada por el instinto visceral de proteger a su familia. Tras su arrollador éxito en Londres, se presenta el estreno exclusivo en Chile de la nueva y vertiginosa obra que promete ser un tráiler psicológico imperdible sobre los límites de la moral, los secretos de la era digital y el doloroso precio de la maternidad. El montaje se está presentando en el Teatro Zoco y la entrada tiene un valor general de 25.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Otoño y Primavera, una obra que nos muestra a una mujer de 75 años, luminosa y llena de energía, y a un joven de 27 años, atrapado en la tristeza, que cruzan sus caminos de manera inesperada. Lo que comienza como un encuentro casual, se transforma en una profunda amistad, capaz de desafiar todos los prejuicios, además de diferencias generacionales y soledades acumuladas. Entre conversaciones, afectos y descubrimientos, cada uno encuentra en el otro aquello que necesitaba para reconciliarse con su propia vida. Con sensibilidad, humor y emoción, Otoño y Primavera aborda temas como la compañía, el paso del tiempo, la esperanza y la capacidad del amor para aparecer en los momentos más inesperados. El montaje se presenta en el Teatro Lev y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos.
6 de la mañana con 22 minutos. Realizamos nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más informaciones.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.css.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Último minuto.
Buenas tardes. Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro. Y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes. Te lo contó Tomás. Perdón. Te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero abrió el segundo periodo de postulación para las empresas chilenas exportadoras de productos hortofrutícolas frescos para que puedan obtener la autorización para enviar sus productos a la Federación de Rusia. La convocatoria estará disponible entre el 1 y 24 de julio de este año, del 2026, y forma parte del acuerdo sanitario vigente entre Chile y la Autoridad Fitosanitaria Rusa, que exige actualizar semestralmente el listado oficial de exportadoras autorizadas. Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el sistema de registro agrícola del SAC y presentar la carta de compromiso exigida para integrar la nómina que será enviada a Rusia para su revisión y aprobación. El SAC precisó que este proceso es completamente y complementario al realizado durante el primer semestre, por lo que las exportadoras que ya figuran en el listado vigente no necesitan volver a postular ni reenviar la documentación durante este año. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 27 minutos y estamos de vuelta en Noticias en Agricultura para contarles que durante la tramitación del proyecto de Sala Cuna, parlamentarios de oposición criticaron la idea de un copago de los padres y que el financiamiento del proyecto salga del seguro de cesantía. Hoy la Comisión de Educación va a sesionar para votar el proyecto hasta total despacho, nos cuenta Felipe Sobarzo.
Es un debate al rojo el que se vivió en la votación del proyecto de Sala Cuna en la Comisión de Educación del Senado. Hay cuestionamientos al derecho que tendrían los padres de elegir dónde dejar a sus hijos y que esto signifique un copago. Además, la forma en que se debiera financiar la iniciativa, parlamentarios dicen que no están de acuerdo con que los recursos salgan del seguro de cesantía. A la instancia llegó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien se refirió al primer punto. Parlamentarios de oposición dicen que acá la preocupación es la oferta y no los niños. El secretario de Estado dijo que si hay familias que no están dispuestas a pagar un copago elevado, no lo van a hacer.
Los precios que establecerá la comisión son promedios, entonces los promedios, obviamente, hay variabilidad. Hay algunas salas cunas que pueden estar por sobre el promedio y otras bajo el promedio. Es nuestra convicción como ejecutivo de que en el evento que haya más de una alternativa, las familias puedan elegir. Y si hay algunas salas cunas que tienen distintas características por las cuales cobran arriba de ese promedio, sean una opción, pero aquellos que no estén dispuestos a pagar esa diferencia no lo tengan que hacer y puedan optar por las otras salas cuna.
En el oficialismo dicen que esto es algo que hay que defender si implica un copago pequeño. No fue lo único que se tomó el debate. A raíz de las últimas cifras de desempleo que se han visto, legisladores dicen que es necesario resguardar los fondos del seguro de cesantía. La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, dice que no es correcto debilitar un pilar fundamental de la seguridad social para tener recursos que permitan financiar el proyecto de Sala Cuna.
Esto hace mucho más urgente la necesidad de resguardar los recursos de los trabajadores destinados al fondo de cesantía. Y por eso es que hemos señalado desde el primer momento que no nos parece que se debilite un pilar tan importante que de la seguridad social como es el fondo de cesantía, que se debilita sacando esos recursos para financiar la Sala Cuna.
Se refirió al punto el senador independiente Rojo Edwards, quien dice que con lo que se ha visto en materia económica en las últimas semanas, es fundamental profundizar la ley de reconstrucción del Ejecutivo.
Dado las cifras económicas, en particular de empleo que hemos visto, la debilidad del mercado laboral, creo que tenemos que profundizar la ley de reconstrucción. Y eso implica bajar más los impuestos de primera categoría a las empresas, incorporar incentivos para que Chile se suba a la revolución de la inteligencia artificial, ser más estrictos con la excesiva permisología que hoy día existe en el Estado.
Con el objetivo de generar propuestas para reactivar el mercado laboral, la UDI invitó a exautoridades para participar de la mesa Más Trabajo para Chile Ahora. Participan de la instancia exministros del Trabajo, Hacienda y Economía, expertos y parlamentarios, la diputada de la UDI, Constanza Juve, que es integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, dice que van a haber más encuentros y que más adelante van a entregar al gobierno un paquete de medidas basadas en las conclusiones que salgan.
Tienen que haber también medidas prácticas, como por ejemplo, poder acelerar las concesiones, por ejemplo, también capacitación de mujeres en trabajos quizás no tradicionales para mujeres, por ejemplo, en términos de costos laborales que hoy día quizás no se perciben como tal, como la judicialización laboral, que son materias que también son adicionales, evidentemente, a lo que significa el proyecto de reconstrucción. Obviamente que eso va a ayudar, que va a ayudar un montón, pero también hoy día necesitamos acelerar la creación de empleos porque la curva, especialmente en materia de desempleo femenino, desempleo joven, es extremadamente alta y es por eso que el ministro también del Trabajo, ministro Rau, ha hablado de que estamos en una situación de emergencia laboral.
Semana importante para el bolsillo de las personas, el miércoles en específico, se conoce a primera hora la inflación del mes de junio, que debiera venir con datos alentadores. Más tarde, ese mismo día, la Empresa Nacional del Petróleo va a informar los movimientos de los precios de las bencinas, que desde el gobierno dicen que van a caer alrededor de 100 pesos por litro.
6 de la mañana con 31 minutos. Revisamos los titulares de esta jornada. La mega reforma vuelve a enfrentar al oficialismo y la oposición. Desde el socialismo democrático anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la invariabilidad tributaria. El proyecto de ley ya se discute en la Comisión de Medio Ambiente. José Antonio Kast convocó para este jueves un almuerzo en La Moneda para celebrar el bicentenario de la presidencia. Asistirán los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei y la ex primera dama Cecilia Morel. El gobierno confirmó importante baja en el precio de los combustibles para esta semana. La disminución sería de hasta 150 pesos por litro. Ministro Jorge Quirós aseguró que conforme el mundo siga recuperándose, vamos a poder seguir avanzando. Investigación por muerte de voluntaria de bomberos en Teodoro Schmidt. El conductor del carro bomba iba bajo los efectos del alcohol según el Alcotest. El funcionario quedó con arresto domiciliario nocturno y la suspensión provisoria de su licencia de conducir. En el mundo, Venezuela retomó las clases en los estados no afectados por el doble terremoto. Hoy comienza la cumbre de la OTAN en Ankara y en la antesala hubo un polémico mensaje del presidente de Estados Unidos a Giorgia Meloni. Masivas denuncias en el CERNAC por incertidumbre sobre los shows de BTS en Chile. Gremio de productoras pidió una conversación seria tras anuncios de modificaciones a la normativa para la realización de eventos masivos. Polémica en el Mundial de Norteamérica tras el perdonazo al delantero de Estados Unidos, Florin Balogun. Donald Trump reconoció que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Hay fuertes críticas desde Europa. Y en el fútbol, España en el último suspiro derrotó a Portugal y dejó fuera del Mundial a Cristiano Ronaldo. Hoy se juegan su paso a los cuartos de final Argentina y Colombia.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 928 pesos con 56 centavos. El euro tiene un valor de 1061 pesos con 6 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 3 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 12 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 76 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.839 pesos con 35 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6 de la mañana, 35 minutos. Les contamos que en lo que va de este año 2026, los homicidios disminuyeron en un 13% versus el mismo periodo del año 2025, mientras que los robos violentos experimentaron una baja de un 11%. Desde el gobierno ven con mesura estas cifras y las exautoridades apuntaron a que la percepción de inseguridad seguirá alta durante los próximos años. Más información con Ricardo Cuevas.
El Ministerio de Seguridad realizó un balance de los delitos que ocurrieron en nuestro país entre enero y junio de este año. En general, se reportó una disminución en la mayoría de los crímenes, incluidos homicidios, robos violentos y secuestros. No obstante, desde el propio Ejecutivo advirtieron que las cifras no son motivo para celebrar. Además, los delitos que registraron un aumento fueron aquellos asociados a drogas, con un alza de un 19,9%, y los vinculados a armas con un 14,7%. Respecto de los homicidios, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, detalló que se registraron descensos en las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, la Araucanía, Los Lagos, Biobío y la región metropolitana, mientras que en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Maule se registraron aumentos en sus cifras. Frente a esta situación, la autoridad enfatizó en que cada zona tiene planes específicos para combatir los distintos crímenes que ocurren en las ciudades.
A esta fecha, el 28 de junio, la cantidad de víctimas de homicidios son 442. A igual fecha, el año pasado, eran 508. Es un 13% de disminución. Está bien. Por supuesto que nos queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años. Estamos muy conscientes de ello y por eso nunca vamos a hacer alegoría de estas cifras, pese a que son positivas. Estamos muy conscientes de los desafíos y por eso seguiremos trabajando con planes focalizados. Estas no son recetas generales. Cada región, cada comuna tiene recetas particulares.
Respecto a los robos violentos, el ministro afirmó que estos disminuyeron un 11% a nivel nacional, con 5.697 casos menos, mientras que en secuestros, según datos de la PDI, se registraron 43 confirmados, un 42% menos que el periodo anterior. En cambio, Carabineros reportó 163 casos, lo que representa un 6% menos que en 2025. Sobre la situación en materia de seguridad, el diputado del Partido Republicano y presidente de la comisión homónima, Cristian Araya, afirmó que no puede bajarse la intensidad del trabajo.
Las cifras que se anuncian son positivas, pero como lo ha dicho el mismo ministro, esto no puede llevar en ningún caso a que bajemos la intensidad del trabajo. Evidentemente aquí hubo un intento de enredar de parte de la oposición la discusión pública. Claramente hay un plan, hay un cronograma y hay una hoja de ruta que es la que está liderando el ministro Arrau.
Por su parte, el senador del PS e integrante de la Comisión de Seguridad, Juan Luis Castro, pidió que el Ejecutivo tenga una agenda legislativa más clara y con iniciativas propias, no un recocido de periodos anteriores, y junto a esto agregó que los números no son cuentas alegres.
El gobierno perdió 2 meses sin tener un plan ni una iniciativa que permitiese decir que se había tomado el tema de seguridad como se tomó con la fuerza en la campaña. Digámoslo en la práctica, tampoco esto da para cuentas alegres ni para exitismo, porque ni son en todas las regiones del país cifras halagüeñas en homicidios, ni tampoco para decir de que ya está casi resolviéndose prácticamente el problema delictual en Chile.
Durante la última jornada, en un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos, el exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, planteó que uno de los principales desafíos de la actual administración es la seguridad pública y junto a esto expresó que disminuir la percepción de temor en la población es un trabajo que tomará años.
Lo que uno debiera aspirar en términos razonables, que en los próximos 2 a 5 años uno tuviera la capacidad institucional que se ha dado relativamente articulada. Eso debiera notarse a nivel municipal. Todo lo que tiene que ver con gestión de seguridad a nivel local, análisis criminal a nivel local, no a nivel más global. Y además focalización de intervención en cuestiones de las que no hemos hablado, uno debiera notarlo en ese espacio. Si no lo notamos a nivel local, yo diría que podemos seguir condenando a grandes organizaciones criminales, pero vamos a seguir teniendo los problemas de alto índice de temor.
Una postura similar tuvo el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, quien planteó en la misma actividad que existe una brecha muy grande entre las cifras reales en la materia versus la percepción de inseguridad.
La gente tiene temor. Caminar las 4 cuadras desde el paradero de la micro hasta Santiago del metro a su casa en la mañana y en la tarde son procesos traumáticos día a día. Esa percepción yo veo difícil que se logre controlar, bajar, acotar en el plazo que tú hablabas, 2, 4, 5 años. Creo que sí pueden bajar algunos indicadores, pero la percepción la veo más difícil.
Otros datos que entregó el gobierno tienen que ver con el control fronterizo, ya que se registraron 1.062 ingresos irregulares detectados en los pasos de Chacayuta, Colchane y Ollagüe, lo que representa una caída de un 86,1% respecto del mismo periodo de 2025.
6:40 a.m. y les contamos que en su versión 2026 el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con un nuevo conocimiento al desarrollo del país. Y también te contamos que quieres comprar o vender tu auto, nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y lo mejor, sin costo adicional. Vamos a nuestro segundo alto comercial, ya volvemos con más noticias acá en Agricultura.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado,
a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Ya estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura para contarle una buena noticia para el bolsillo, porque el gobierno confirmó una importante baja en el precio de los combustibles para esta semana. La disminución sería de hasta 150 pesos por litro. En tanto, mañana se conoce también la inflación correspondiente al mes de junio. Nos cuenta de todo esto Matías Guerrero.
En medio de las preocupantes cifras económicas que han salido a la luz en los últimos días, este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en que esta semana las bencinas bajarán 100 pesos y el diésel 150 pesos por litro. Sobre el contexto económico, el fin de semana el jefe de las arcas fiscales descartó que Chile esté entrando en una recesión, pese a que el IMASEC acumuló 5 meses consecutivos de caídas y la tasa del desempleo llegó al 9,4%, su nivel más alto en 5 años. Quirós dijo ayer que el mes de junio tendrá números verdes en relación al crecimiento económico. En ese sentido, estimó que las bencinas podrán tener una importante baja y explicó que los combustibles no han llegado a los niveles previo al bencinazo, dado los procesos de refinación del petróleo.
Para hacer gasolina, el petróleo necesita ser refinado. Y las refinadoras del mundo están muy afectadas y por tanto la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido. Y eso explica por qué el gobierno, haciendo todo el esfuerzo posible y gracias a las medidas fiscales que hemos tomado, podemos bajar hasta este nivel y no podemos seguir bajando, pero vamos bien encaminados y conforme el mundo siga recuperándose y normalizándose, vamos a poder avanzar aún más en esta materia.
El ministro Quirós salió a esclarecer los precios de los combustibles actuales, dado que el gobierno se comprometió a retornar los valores previos a la histórica subida de marzo. De hecho, la propia UDI y los camioneros han instado al Ejecutivo a que cumpla esta promesa. Sin embargo, economistas respaldaron los dichos del ministro, explicando que han aumentado los precios en la industria que refina el petróleo. Otro componente que explica la reducida baja en los combustibles es el precio del dólar y el escenario del tipo de cambio. Según el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, el valor del dólar influye en los precios de los combustibles a nivel global.
La reducción del precio mayorista evidentemente obedece no solamente a la dinámica del precio del petróleo, sino también al tipo de cambio. El tipo de cambio previo al conflicto estuvo en torno a 870 pesos por dólar. Hoy tenemos un tipo de cambio que está en torno a 920 pesos por dólar. Por lo tanto, es un escenario diferente. Es decir, no podemos suponer simplemente que porque el precio del petróleo se reduce, el coeficiente de traspaso es 1-1, considerando que también lo que pasa con el tipo de cambio incide fundamentalmente en la dinámica del precio mayorista. Por ejemplo, si tuviéramos un tipo de cambio similar al que teníamos hace a principios del año tendríamos una caída mucho más abrupta.
Reducción del precio de los combustibles que se va a producir en una semana donde el Instituto Nacional de Estadísticas revelará el índice del precio al consumidor del mes de junio, donde el mercado espera que anote la primera variación negativa en lo que va del año. Según el docente de UNegocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, las últimas y las próximas bajas en las bencinas estarían provocando que tanto el IPC de junio como los siguientes puedan lograr números negativos.
El efecto principal que va a incidir positivamente en la baja del costo de vida que se ha reflejado en la inflación es el factor del precio de los combustibles, que ya bajó 100 pesos en mediados de junio y ahora van a bajar en promedio otros 100 pesos por litro. Posiblemente en finales de agosto también haya otra baja del precio de los combustibles. Por lo tanto, son buenas noticias y esperemos que la inflación empiece gradualmente a disminuir.
Una baja del precio de los combustibles que le cae como anillo al dedo al gobierno en sus esfuerzos por salir a demostrar que la economía chilena está bien encaminada. Según la última encuesta de operadores financieros emitida por el Banco Central, la baja de la inflación en el mes de junio podría ser de un 0,3%, pero las expectativas para los meses siguientes apuntan a que la inflación podría ir nuevamente al alza.
6 de la mañana con 47 minutos y les contamos que José Antonio Kast convocó para este día jueves un almuerzo en el Palacio de la Moneda para celebrar el bicentenario de la presidencia. Asistirán a esta actividad los exmandatarios Gabriel Boric y también Eduardo Frei, mientras en el oficialismo buscan dar vuelta a la página tras los roces que hubo en la interna de este sector. Nos cuenta de todo Carolina Flores.
Con un almuerzo en la Moneda y jurando a la bandera. De esta forma, el presidente José Antonio Kast se reunirá este jueves con los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei en el marco de la celebración por el bicentenario de la presidencia de la República. Todo esto en medio de la tensión que vive el oficialismo por las diferencias entre Chile Vamos y Libertarios. Si bien la pugna revivió tras el rechazo a la acusación constitucional, la polémica se incrementó luego de que el timonel de la colectividad, Johannes Kaiser, rechazó la posibilidad de que sus filas asuman cargos en la administración actual, lanzando críticas al rol de Chile Vamos, que aseguró que marca el ritmo del actual gobierno. Declaraciones que rápidamente fueron respondidas desde la alianza de RN, la UDI y Evópoli, donde los acusaron de esconderse en una trinchera para tirarle piedras al gobierno y cuestionaron que se autodenominen como oposición amistosa. Al respecto, el secretario general de Libertarios, el diputado Hans Marowski, defendió la autonomía del partido y aseguró que solo avanzarán en los compromisos que asumió con la ciudadanía.
El Partido Nacional Libertario no tiene por qué escoger entre ser gobierno y ser oposición, porque nuestra lealtad está con las ideas que le comprometimos a todos los chilenos. Si el gobierno avanza en recuperar el orden, controlar la inmigración ilegal, reactivar la economía y reducir el tamaño del Estado, por ejemplo, va a encontrar en nosotros un tremendo aliado. Pero si se aleja de su objetivo, va a encontrar una oposición firme. Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestra identidad ni a subordinarnos a otros sectores por razones de conveniencia política. Nosotros entramos en la política precisamente para representar a los millones de chilenos que dejaron de sentirse representados por proyectos como Chile Vamos.
Por su parte, desde La Moneda también se refirieron a la polémica al interior del sector, donde en primer lugar negaron que la administración de Kast sea controlada por Chile Vamos, e incluso, pese a las críticas en contra de Libertarios, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, destacó el respaldo que han recibido del partido y confirmó su disposición para sumar otras fuerzas políticas.
En primer lugar, yo quiero señalarle que el ritmo del gobierno lo marcan las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía. Respecto a incorporar nuevas fuerzas políticas al gobierno, nosotros siempre estamos disponibles, las puertas están abiertas. El Partido Libertario, no obstante no ser parte activa del gobierno, ha sido un colaborador directo, inmediato y positivo en la acción del gobierno en el Poder Legislativo, y en ese sentido toda colaboración y toda ayuda bienvenida sea.
Recordemos que fue la semana pasada cuando el mandatario llamó a los timoneles que forman parte del gobierno a reunirse en el Palacio Presidencial con el objetivo de limar asperezas y discutir sobre una eventual coalición tras varios días de declaraciones cruzadas. Cabe precisar que en esta instancia no participó el Partido Nacional Libertario. Desde Republicanos, en tanto, si bien negaron que sea una discusión artificial, evitaron incrementar la polémica, y en su lugar el jefe de bancada, Benjamín Moreno, defendió las diferencias al interior del sector y sostuvo que lo importante es avanzar en el proyecto en común.
Acá lo importante es entender lo siguiente: este es un oficialismo bastante diverso. Tienen partidos políticos que vienen con realidades, formas de trabajar bien distintas. Naturalmente que dependiendo la etapa del gobierno, quizás van a haber algunos que van a tener un mayor grado de protagonismo y otros que van a tener un menor grado de protagonismo. Después esos papeles se podrán invertir, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la labor que cumple cada partido que está cooperando con el gobierno contribuya a un objetivo común.
Detallar que en este contexto y en el marco de las reuniones bilaterales que se realizan desde la cuenta pública, este martes Republicanos llegará hasta Cerro Castillo para reunirse con el presidente Kast, mientras que la próxima semana será el turno de Chile Vamos. Pero las complicaciones del gobierno no quedaron solo al interior del oficialismo. La resolución de Contraloría por el caso de la exministra Trinidad Steiner sigue generando repercusiones. Esta vez fue el presidente de la Cámara de Diputados, el gremialista Jorge Alessandri, quien cuestionó el informe de la institución, señalando además que debe ser revisado con cuidado. Al respecto, el timonel del PPD, el diputado Raúl Soto, calificó de manera negativa estos dichos y sostuvo que el titular de la corporación debe representar a toda la Cámara y no defender a un sector político.
Creo que él ha tenido una gestión bastante prudente, muy ecuánime, y que personalmente valoro, pero en este punto en particular se equivoca. Yo creo que no es bueno para el país que quien lidera una institución como un poder del Estado, en este caso la Cámara de Diputadas y Diputados, esté cuestionando a otra institución que es autónoma, que es independiente, porque no le gusta que haya afectado, ¿verdad?, a alguien de su sector político. A mí me parece que eso no es adecuado.
Asimismo, desde la oposición confirmaron que se descartó la idea de avanzar con una acusación constitucional contra Steiner y en su lugar plantearon la formación de una comisión especial investigadora. De esta forma, mientras el gobierno busca fortalecer la coordinación de su sector, la oposición busca mantener abierta la fiscalización, pero evitando, por ahora, repetir el escenario que dejó el reciente fracaso de la ofensiva contra Nicolás Grau.
6:52 y les contamos que con arresto domiciliario nocturno quedó el comandante del cuerpo de bomberos de Teodoro Schmidt, que protagonizó bajo la influencia del alcohol un accidente de tránsito provocando la muerte de una voluntaria. Nos cuenta de todo esto Cristian Cárez.
Lo que era el traslado a una emergencia terminó en tragedia en la comuna de Teodoro Schmidt. Un llamado al 132 alertó a bomberos de la tercera compañía ubicada en la localidad de Barros Arana. Al interior del carro bomba se desplazaba un total de 7 voluntarios. 5 de ellos resultaron lesionados de diversa consideración y una voluntaria de 20 años fallecida luego que el comandante de bomberos de aquella ciudad y conductor de la máquina terminara con el carro volcado tras chocar con un poste. Todo esto antes de llegar al incendio que esperaban combatir. John Valdés, testigo de los hechos, relató parte de lo ocurrido.
Nosotros estábamos auxiliando a una señora, acá una vecina, que se le estaba quemando su casa. Era una abuelita de edad y en el momento ahí los dijeron que había pasado un accidente y los sacamos y los tratamos de auxiliar y poder ayudar en lo que más se pueda a los que estaban heridos. Y ahí obviamente empezó a llegar SAMU, ambulancia, policía, pero ya la gente ya estaba toda afuera, excepto la niña que falleció.
Otros bomberos llegaron a colaborar en un rescate donde personal de carabineros, tras realizar las primeras diligencias en el lugar, pudo corroborar que el chofer del carro bomba y oficial de bomberos conducía bajo los efectos del alcohol. El sujeto, tras su captura, fue puesto a disposición de la justicia para enfrentar audiencia de control de la detención, donde el abogado defensor Álvaro Pérez precisó que su representado asumió su error.
Es una situación que él vivió en su vida personal. Y como dijimos en la audiencia, ante el requerimiento de emergencia y la ausencia total de conductores para el despacho de los dos carros, mi representado, claro, tomó esta decisión y hoy está plenamente consciente de que debe responder por ella.
Conducción bajo la influencia del alcohol causando muerte, lesiones graves, lesiones leves y daños, los delitos por los que fue formalizado el comandante de bomberos. Desde el Ministerio Público, la fiscal Gabriela Rojas no descarta reformalizar cargos y solicitar nuevas medidas cautelares una vez que se confirmen los resultados de la alcoholemia.
Una vez que se tenga el resultado de alcoholemia y su proyección, en caso de variar y mutar esto ya un delito de conducción en estado de ebriedad, se va a solicitar la reformalización de hechos y evidentemente la medida cautelar de prisión preventiva acorde con la pena aparejada de ese delito.
En libertad, pero con la suspensión de su licencia de conducir y bajo medidas cautelares menos gravosas, quedó el imputado que protagonizó un accidente que dejó a una voluntaria de bomberos de 20 años fallecida.
6 de la mañana con 55 minutos. Se nos acaba el tiempo en esta primera edición de Noticias en Agricultura. 3,5 grados en la capital. Cielo despejado. Se espera una máxima de 22 para esta jornada. Nos despedimos, pero usted continúe en nuestra sintonía. Ya llega puntapié inicial con el equipo de Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.